Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía COPE y, como te venimos contando, el ministro de Transportes está echando hoy balones fuera y no asume la responsabilidad por los retrasos e incidencias que este verano estamos sufriendo en toda España. Unas incidencias que aquí en Asturias han supuesto que solo 3 de cada 10 trenes de alta velocidad entre Asturias y Madrid lleguen en hora, mientras en las cercanías los problemas son continuos. En su comparecencia esta mañana en el Senado, Óscar Puente culpa de los problemas en la alta velocidad a las obras de la estación de Chamartín y a las deficiencias que han aparecido en los nuevos trenes Abril.
Hace apenas 10 días, la mitad de los 22 nuevos vehículos que se incorporaron a la flota estaban inmovilizados en taller. Solo teníamos 11 disponibles. La fiabilidad de este nuevo material, de momento, está lejos de los cerca de 20.000 kilómetros por incidencia de media que tenemos en el resto de material. Ojalá.
Sobre las cercanías, Puente achaca los problemas a la antigüedad de los trenes y anuncia que van a llegar más de 400 nuevas unidades en los próximos años, incluidos los nuevos trenes de FEBE que van a sustituir a aquellos que no cabían por los túneles.
Algunos de los fabricados por CAF, Asturias, Euskadi y a Cantabria. Por tanto, 412 trenes nuevos, sin contar con las ampliaciones, que van a llegar a España entre este año, ya están llegando, y el año 2028. 2 trenes nuevos a la semana durante 5 años.
Carlos García, portavoz de Asturias al Tren, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si te convencen las explicaciones del ministro. Las obras de Chamartín, que empezarán a terminar en octubre, ya en octubre van a mejorar. Los nuevos trenes, que están mirando a ver qué problemas tienen, como son nuevos, hasta que se arregle. La falta de unidades, que ya se está resolviendo. El ministerio no tiene ninguna culpa.
Bueno, el ministerio sí tiene cierta culpa, porque tiene culpa en el sentido de que quizás se adelantó en la previsión de poner en puesta en servicio los trenes ABLO. Quizás esos trenes tendrían que haber pasado un periodo más largo de supervisión y haber tenido menos parrilla. Sobre las obras de las estaciones de Atocha y Chamartín, bueno, es algo que Adif ya anunció con meses que iba a haber ese tipo de obras y ese tipo de incidencias, bueno, pues es normal y hay que asumirlas porque es lo que hay. Ahí no, el ministro, digamos, no tiene culpa. Lo de la previsión tan optimista del ministro de cuando van a ir llegando los nuevos trenes, entonces sí que discrepamos. Nosotros desde Asturias al Tren calculamos que las previsiones para unidades aquí de cercanías estarán en la frontera de principios del año 2027. Nosotros en el 2026 no creemos que lleguen nuevas unidades. Es muy improbable porque todo eso requiere un proceso bastante complejo.
Pues están las unidades de FEBE, aquellas que se diseñaron en principio mal y hubo que rediseñar y para que pudieran entrar por los túneles, y luego también las de el ancho convencional, las de la Renfe, para que nos entendamos, pues aunque ahora todo sea Renfe, que también están muy viejas y están tirando de repuestos otra vez de trenes viejos para ponérselos a los que todavía están funcionando. De un tren sacan dos, o sea, de dos trenes sacan uno.
Bueno, eso es en el ancho métrico en concreto, la antigua FEBI. El ancho ibérico, las unidades razonablemente se mantienen bien, pero sí es cierto que empiezan a tener ya goteras, es decir, tienen problemas técnicos. Y en todo caso, nosotros sí que consideramos que tiene que haber previsiones de unidades urgentes para la FEBE, pero la urgencia va a ser, insistamos, nosotros consideramos finales del 2026, principios de 2027, pero es que las unidades del ancho ibérico, como bien dices tú también, empiezan a fallar. Pero bueno, en esas unidades sí tienen repuestos. El problema de los repuestos está más en el ancho métrico. Luego Óscar Puente tiene un problema añadido, que es que el ministro a veces dedica más tiempo a cosas ajenas al Ministerio de Transportes que a su propio ministerio, que es una de las críticas que nosotros le lanzamos al ministro, que se mete en follones, se enfagarra en temas que nada tienen que ver con su ministerio. Le aconsejamos que se centre en su ministerio o que renuncie a ser ministro, que elija o ser ministro a tiempo completo o que sea diputado montando polémicas por ahí.
¿No te crees entonces que ese optimismo del ministro de que en pocos años esto va a estar todo resuelto? Vamos a tener muchos trenes con Madrid, vamos a tener unas cercanías de maravilla.
Bueno, no. Vamos a ver, el tema del material es un tema delicado. El ministro debería ser más prudente con lo que dice, porque también cuando se estrenan los trenes hablo de esto iba a ser el paraíso del ferrocarril y ya vemos lo que está ocurriendo, que solo 3 trenes llegan en hora de cada 10. Sobre El tema del paraíso del ferrocarril, pues vamos a decir otra cuestión aquí, que va un poco anexa o conjunta con esto. Aunque tengamos nuevas unidades, si no se avanza en la mejora de la duplicación de vías, que en ellos está, eso sí es cierto, pero y sobre todo en lo que no se está de momento es en una amplísima reforma horaria que necesitan las líneas de ancho ibérico y sobre todo las de ancho métrico. Tener trenes nuevos y seguir con la misma malla horaria no va a atraer clientes al ferrocarril, sino el hecho está en el tema de los abonos gratis del ancho métrico, qué incidencia tiene y qué incidencia tiene en el ancho ibérico. Y vemos que en el ancho ibérico ha sido un rotundo éxito y en el ancho métrico es un absoluto fracaso por las incidencias que hay y por un sistema de horarios y paradas que es del siglo pasado, de la década de los 60, o sea, hace más de medio siglo. Con eso no podemos funcionar.
Carlos García, portavoz de Asturias al Tren. Gracias, como siempre. Buenos días.
A ti y a los radiantes por la escucha.
Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estos días tenemos por Asturias una pieza de mucho valor. Es un cáliz, el cáliz de Caracós, y se está pudiendo ver en muchas de las parroquias, en muchas celebraciones que estos días están teniendo lugar por diferentes puntos de Asturias. Es una pieza con mucha historia, y esa historia la conoce bien José María Fernández de la Fuente, que es miembro de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es precisamente la propietaria de este cáliz. ¿Qué tal, José María? Muy buenas.
Hola, buenas.
Tiene mucha historia este cáliz, ¿no?
Sí, este cáliz proviene de la ciudad de Caracós, en Irak, toma de ahí su nombre. Este cáliz era utilizado en las celebraciones de la Iglesia de la Inmaculada en Caracós. Es una ciudad que está al norte de Irak, en la llanura del Nínive. Y durante la guerra del año del 14, precisamente se cumplen ahora 10 años, ahora en agosto, las iglesias cristianas se convirtieron en objetivo de las milicias del Daesh, del Estado Islámico, que derribaron cruces, atacaron los lugares sagrados, mataban a la gente. Entre los objetos, cuando ellos vuelven a casa, una vez que fueron expulsados y la guerra termina, pues se encuentran, entre otros objetos, pues este cáliz.
El cáliz tiene un agujero de bala incluso.
Sí, el cáliz fue utilizado como objetivo de tiro y tiene un orificio de entrada de bala con salida donde lo revienta. Se puede consagrar, de hecho hay sacerdotes que consagran con él, se celebra la misa con él. Y tiene el valor, pues eso, de que representa pues el terrorismo, la persecución religiosa en distintos lugares del mundo. Es un testimonio.
¿Cómo llega este cáliz a vosotros? ¿Cómo llega a poder ser un objeto tan importante que lo puedan ver todos los feligreses en diferentes partes del mundo, no solo de Gijón o de Asturias?
El cáliz, lo recupera un sacerdote entre los escombros, después pasa a Siria y en un momento determinado pues nos lo ceden a la Fundación, a Ayuda a la Iglesia Necesitada, y llega a España. A partir de ahí, ha estado por distintos países del mundo, ha estado en Canadá, en Estados Unidos, y comienza a peregrinar, pues con lo que decía, como testimonio de la persecución en esos territorios.
Son países en los que impulsar, ¿no?, los que mantener la fe cristiana es complicado por todo esto que estamos comentando, ¿no? Por eso adquiere también más valor este tipo de iniciativas o de símbolos.
Sí, hoy en el 31% de esos países no se respeta este derecho que contempla la Constitución, la nuestra, que contempla el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, Ayuda a la Iglesia Necesitada trabaja precisamente pues por ayudar a estas comunidades que viven en estos países. Entonces, yo quiero desde aquí aprovechar la ocasión para agradecer a todos los lugares y a todos los párrocos por donde hemos pasado, la acogida a los feligreses, el cariño con que nos tratan y la emoción con la que veneran el cáliz. La verdad es que es emocionante.
Pues ahí queda, por supuesto, también ese agradecimiento. José María, muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz y darles voz a ellos que lo necesitan.
Antes de seguir, déjame que te recuerde que el plan perfecto para el fin de semana es ir al Centro Comercial Los Fresnos, en el centro de Gijón, donde hay ocio, cultura, comercio. Este fin de además, los peques podrán transformar materiales reciclados en majestuosos caballos llenos de personalidad. Hoy viernes, de 6 a 8 de la tarde, caballos de material reciclado. Mañana, el taller a la misma hora, para hacer herraduras de colores, de 6 a 8 de la tarde en la planta baja del Centro Comercial Los Fresnos. Escuchas Mediodía COPE.